Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 5. Es muy interesante, muy interesante, escuchar siempre a Margarita del Val. Tiene poca explicación el porqué. Porque es una prestigiosa inmunóloga, viróloga, investigadora científica del CSIC. Trabaja sin descanso. Y además tiene una capacidad didáctica nada despreciable para estos tiempos. Yo le agradezco mucho que robe un poco de su tiempo a su trabajo, que es mucho, para dedicárnoslo a nosotros aquí en la radio. Doña Margarita del Val, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Es un honor saludarla, créame.
Gracias.
Es inevitable, señora, comenzar por lo que nos llega desde el Reino Unido, ¿no? 24 horas después de las primeras vacunaciones, ha habido dos casos de reacciones anafilácticas, no eran ancianos, con lo que han aconsejado que no se vacunen personas con alergias severas. ¿Esto estaba dentro de lo previsto o es previsible dentro de una vacunación?
Lo que han visto cuando han vacunado a decenas de miles, alrededor de 38.000, 40.000 personas, es que había una muy ligera posibilidad de reacción alérgica, muy ligera. Es curioso que haya ocurrido y que se pueda achacar a la vacuna en dos personas de las pocas primeras que se han vacunado. No era esperable y, por lo tanto, a lo mejor es casualidad, pero por cautela han decidido esperar y decir, vamos a vacunar primero al resto de la gente y luego ya iremos bajo control con las personas que tienen una alergia previa. Pero no, esto se había mirado. Se había mirado, como digo, en decenas de miles de personas. Se había notificado y eran una cantidad bajísima. Muy baja, muy baja.
¿Usted distingue entre...
Uno de cada mil, ¿vale? Uno de cada mil, nada más.
¿Usted distingue entre eficacia y efectividad de las vacunas? Acláreme la diferencia de esas dos palabras.
Eficacia es cuando se mira en un ensayo clínico lo que se está mirando, y lo que se está mirando es ver si protege de síntomas. Solo cuando una persona manifiesta síntomas, dentro de los voluntarios, pues van y analizan. Si esos síntomas son con PCR positiva o otro test diagnóstico positivo, entonces ya empiezan a valorar cuántos tiene, si está vacunado o si era el grupo control con el placebo. Esa es la eficacia, eso está medido bajo condiciones controladas, y solo las personas con síntomas. Efectividad es cuando se utiliza en la población general, en la cual hay gente mayor de grupos de riesgo, que no hay prácticamente en los grupos vacunados. Hay muy pocos en una de las vacunas, en la primera, en la que se está utilizando en el Reino Unido, hay muy pocos, y no hay ninguno en la de Moderna. Entonces, en la de Pfizer hay pocas personas de mucha edad y además con enfermedades crónicas, hay o de mucha edad o de enfermedades crónicas, pero las dos cosas juntas hay pocos, y la población general somos como somos, y precisamente esa es la población más vulnerable. Cuando se ve en la población más vulnerable, pues ya se verá cómo está funcionando. Y luego la gente que a lo mejor en la primera dosis da una reacción o que no llega a la segunda dosis porque se cambia de ciudad y no le tienen computado, etcétera, etcétera. En la población general hay muchas más situaciones. Además, hay muchas personas que no manifiestan síntomas visibles y que a lo mejor siguen transmitiendo la infección. Eso no lo han mirado en los ensayos clínicos, si protege del contagio. Solo han visto si protege de los síntomas. Entonces, hay muchas más cosas que entran en juego desde la población de que es y desde que se puede mirar a gran escala si unos contagian a otros, cosa que, si por ejemplo se vacuna a un grupo de personas y deja de haber casos en muchas más personas que no están vacunadas, es que debe de estar haciendo de barrera, debe de estar protegiendo del contagio. Mientras que entre los vacunados eso no se ha podido mirar porque los voluntarios vacunados, entre los voluntarios no se ha podido mirar porque cada uno está separado unos de otros. No es lo mismo vacunar a toda una población de golpe conjunta en un mismo sitio, ¿no? Que están relacionados unos con otros. Claro. Es distinta la situación y la que nos interesa es la segunda, pero claro, la primera, la eficacia, es lo que se puede hacer en un ensayo clínico controlado y ahí es donde hay que hacerla. Claro. O sea, que vamos por pasos y esto es lo que siempre ha habido. No lo diferencio yo, esto es en la jerga de la gente que trabaja en vacunas se llama siempre así.
Claro, es que la fase de vacunación masiva puede ser una fase más de la investigación, no deja de ser eso, ¿no?
Mucho más
extendido y mucho más. Ahora, ante las dudas de muchas personas, ¿el sello de la Agencia Europea del Medicamento tendría que ser suficiente aval?
A ver, yo le estoy hablando ahora de los datos que ha presentado Pfizer a la agencia americana del medicamento, a la FDA, y ahí vienen todos los datos. Yo lo que le estoy diciendo de qué porcentaje de personas con un efecto secundario de alergia hay, ahí es donde lo han dicho. Y si es una de cada 1.000 personas que puede tener una cierta alergia, y la alergia sabemos cómo tratarla, sabemos cómo prevenirla, te puedes quedar durante más tiempo en el sitio de vacunación, por ejemplo, y estar bajo control, pues merece la pena. Si te está protegiendo una enfermedad que puede llegar a ser grave, ¿no? Entonces, eso, una vez que se evalúe por la Agencia del Medicamento y que además sea público, es decir, que lo veamos todos y que los técnicos especializados de la Agencia Europea del Medicamento, que son los de todas las agencias europeas, las de cada país, son muchos, una vez que ellos lo vean y vean que es seguro y además lo hagan público, pues sí, sin ninguna duda, porque lo primero que se les pide a las vacunas es la seguridad. Y además es lo que es más fácil de mirar, porque la seguridad va a ser igual en la población de voluntarios vacunados que en la población general. Ahí realmente no va a haber esa, no tenemos dos palabras porque no hay tantas diferencias.
Claro, señora, podemos decir es del coronavirus, que es un virus muy contagioso, pero a pesar de los números de muertos, escasamente mortal.
No es muy contagioso, hay otras enfermedades que son más contagiosas, es razonablemente contagioso, suficientemente contagioso para montar la que ha montado. Lo peor de este virus es que es silencioso, es la transmisión por personas que no tienen síntomas y es moderadamente mortal, bueno, es 10 veces más mortal que la gripe y la gripe ya es un problema. Todos los inviernos en España, con una mortandad de a lo mejor entre 6.000 y 15.000 personas, pues 10 veces más que eso al año, cada invierno, sería mucho, ¿no?
¿Y puede convertirse la vacuna, el propio coronavirus, en un virus estacional y la vacuna en una vacuna estacional?
El virus, el coronavirus, este virus ya no se va a ir. Pero lo que le hace ahora más mortal, lo que le hace 10 veces más mortal que la gripe, es que las personas infectadas, nadie tiene defensas, nadie tenía una inmunidad previa, nadie conocía este virus antes. Cuando estemos vacunados en la mayor parte de la población o aquellos que hayan pasado la infección primera, estarán más protegidos y seguro que baja la letalidad, no sabemos cuánto, no tenemos ni idea, se quedará con nosotros y al haber menos personas que lo transmitan, en cuanto bajemos el contacto entre personas en verano, se transmitirá menos en verano, lo cual quiere decir que será estacional, sí, acabará siendo estacional, porque la gente lo transmitirá menos porque tendrá ya inmunidad. ¿Y cómo quedará la vacuna? Pues es que las vacunas todavía no hemos acabado el máster, como digo yo, ¿no? Todavía hay mucho por saber de las vacunas. No sabemos si evitan el contagio o no, no sabemos cuánto van a proteger, no sabemos qué duración. Habrá que ir viendo. Yo creo que la vacuna se quedará. Probablemente no haya que vacunarse cada año, probablemente no, porque esto no es un virus que muta, que es lo que hace falta. Lo que hace que las vacunas de la gripe tengan que ser cada año. Este virus muta 10 veces menos que la gripe. Eso es un regalo que traía ya puesto de fábrica. Por lo tanto, es más probable que las vacunas sean más estables. Pero bueno, si nos tenemos que vacunar cada cierto tiempo, pues no estaría mal. Con la del tétanos nos revacunábamos cada 10 años, ¿no? Hasta que ya se ha incluido en otras vacunas. Entonces, cada 10 años nos revacunábamos y eso no era ningún problema para la población en general. Hay vacunas en las que hay que revacunarse, por ejemplo, con la tosferina. Cuando una chica se queda embarazada, conviene revacunarse, aunque haya estado vacunada desde la infancia. O sea que sí que hay determinadas circunstancias en que nos revacunamos y eso, vamos, nada, ya se nos olvida, ¿no? O sea que lo que tenemos que pasar es esta fase tan dura en la cual no tenemos inmunidad.
¿Hay alguna base científica que establezca alguna relación entre una mayor resistencia al virus en aquellas personas que se hayan vacunado de la vacuna triple o que, por ejemplo, se hayan vacunado de la gripe?
Básicamente no, o sea, de la gripe se ha hablado, pero eran ensayos en laboratorio, no en personas, no se ha visto que tenga una ventaja. Si tiene alguna ventaja la vacunación frente a otras enfermedades, será una ventaja marginal. En ausencia de cualquier otra vacuna, esa protección marginal que puedan dar otras, pero ya le digo que no está claramente constatada con ninguna, pues sería bienvenida. Si tenemos una vacuna específica de este virus, le da 1.000 vueltas, ¿vale? O sea que De la vacuna, con la vacuna de la gripe, las poblaciones de riesgo se tienen que vacunar o se les recomienda vacunarse porque es un beneficio para ellas, pero por protegerse directamente de la gripe, más que por protegerse del coronavirus.
Se ha descubierto médicamente el proceso mediante el cual este coronavirus en unas personas provoca solamente una febrícula y en otras les lleva a estar unos cuantos días, bueno, les lleva incluso hasta la muerte, o a estar unos cuantos días en cuidados intensivos padeciendo una neumonía.
No está del todo claro, forma parte de las grandes, de la diversidad humana, ¿no? Somos todos distintos y reaccionamos de maneras distintas ante todas las infecciones, ¿eh? En todas las infecciones pasa esto. Hay unos que son más graves que otros. A ver, sí que hay cosas que sabemos. Sabemos que ser hombre es un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, que la severidad de la enfermedad en los hombres es superior. Sabemos que cuando hay una condición inflamatoria de base, llueve sobre mojado, porque este virus lo que hace es que una vez que entra en el organismo y nos empezamos a defender de él, hace que persista la inflamación. Y la inflamación es buena al principio, es buena cuando nos vacunamos, que se inflame un poco la zona infectada, es buena cuando nos infectamos, que se inflame la zona para combatir al virus, pero no es buena cuando persiste. Entonces, si hay una inflamación preexistente antes de otra enfermedad que tengamos, pues esas personas tienen más tendencia a que los síntomas sean más potentes. Y luego, de base, está que la relación con la severidad es muy paralela a la madurez de nuestro sistema inmunitario, a la potencia de nuestro sistema inmunitario. Los niños recién nacidos nacen con el sistema inmunitario todavía inmaduro, por eso hay que darles la lactancia materna, porque ahí van anticuerpos de la madre, ¿no? Y como nacen con el sistema inmaduro, son un pelín más vulnerables que los niños ya creciditos. Pero vamos, muy poquito, ¿no? Pero simplemente un poquito más. Los jóvenes, los niños, los adultos jóvenes son también muy resistentes, tienen un sistema inmunitario muy potente y con las décadas, poquito a poquito, se va gastando el sistema inmunitario, va teniendo menos potencia y es justo lo contrario de lo que ocurre con la severidad. O sea que por ahora, uno de los determinantes más claros es la potencia de la única defensa que tenemos en este momento en nuestro organismo, que es nuestro sistema inmunitario.
Una resistencia a vacunarse por una parte significativa de la población puede poner en peligro la inmunidad de rebaño.
Todavía no sabemos si es posible tener una inmunidad de grupo. No tenemos ni idea. Para tener una inmunidad de grupo tendríamos que tener una vacuna o una infección natural que protegiese del contagio. Eso todavía no se ha mirado. Con estos preparados, con estos candidatos que tenemos para vacunas, no se ha mirado. No es que no proteja o que sí que proteja, no se ha mirado. Entonces, como no sabemos si protege el contagio, mientras no lo sepamos, no podemos hablar de inmunidad de grupo. Por ahora, lo que podemos decir es que la vacuna, si se aprueba por la Agencia del Medicamento Europea, beneficiará a las personas que se vacunen. Eso lo tenemos claro.
Tenemos una incidencia inferior a 193 ahora mismo por 100.000 habitantes, pero paradójicamente las muertes siguen siendo altas. ¿Es porque, digamos que es lenta la repercusión de una cosa en la otra?
Es lenta la repercusión, efectivamente, y porque cualquier muerte es una muerte de más, ¿no? Sí, las muertes también están bajando, ¿eh? O sea, también están bajando retrasadas un par de semanas o tres respecto a la bajada de los casos, pero también están bajando. Todavía son muchas muertes, sin ninguna duda. Y es importante bajar el número de casos diarios de coronavirus. Es necesario bajarlo para que baje el número de muertes. Todavía tenemos alrededor de 100 muertes al día, que es mucho. Es mucho, y si dejamos al virus sin control, si levantamos las medidas de contención, que es lo que está conteniendo ahora el virus, ahora somos nosotros lo único que lo puede contener, si bajamos la guardia, pues en nada, pues a lo mejor nos podemos encontrar con el doble de muertos al día, ¿no? A lo mejor en unas semanas. Bueno, pues si en lugar de tener 100 muertos al día lo bajamos 10 veces más y tenemos 10 muertos al día, pues en lugar de tener 100 más, en unas semanas tendremos 10 más, que es claramente mejor, ¿no?
Usted fue uno de los científicos que avaló el informe sobre las evidencias de la transmisión por aerosoles, ¿no? El contagio, pues, hablar delante de alguien y, bueno, soplar y ya sabemos. Hay muchos errores con la transmisión aérea. Por ejemplo, ¿es peor un interior mal ventilado que una calle concurrida?
Las calles concurridas son difíciles de evaluar. Ahí no se han visto brotes, pero es que una calle concurrida es muy difícil trazar los brotes. En fiestas al aire libre sí que se ha visto que ha habido brotes, pero en fiestas al aire libre quizás también se comparten vasos de beber, por ejemplo, y se puede compartir directamente algo de saliva con virus infeccioso. Por lo tanto, es difícil de evaluar qué ocurre en una calle concurrida con personas extrañas que no llevamos la aplicación Radar COVID en el móvil y que, por lo tanto, no sabemos si nos hemos contagiado. Es difícil saberlo. Yo creo que, dado que el virus se tiene que acumular en el aire, que no vale simplemente entrar en una habitación y salir por muy cargadita de virus que esté o cargadita de aire exhalado. No vale entrar y salir, sino que hay que estar un cierto tiempo y hay que estarlo respirando. Pues yo creo que en el exterior, que no estamos mucho tiempo al lado de la persona potencialmente contagiosa o que vamos yendo con distintas personas, será menos grave que en un interior mal ventilado. Sigue siendo muy importante hacer todo lo que se pueda al exterior, ventilar todo lo que se pueda. Quien no pueda renunciar a una comida de Navidad, pues que haga comida y no cena, porque en la comida se puede abrir mejor que en la cena. Que mantenga abierto, aunque sea 10 centímetros, las ventanas durante todo el tiempo. Que se haga lo que se pueda, pero que se evite que el aire se acumule en el interior. Ventilar es una maravilla, es mano de santo. Y eso es una de las cosas que tenemos que hacer.
Nos quedan 2 minutos y le cedo preguntas a dos de mis compañeros para la profesora del Val, Fernando Jauregui.
Hola, buenos días, señora. Hola. Del Val. Me va usted a odiar por lo que voy a decirle, pero le voy a decir una cosa. Le tengo que agradecer personalmente, y creo que los ciudadanos tienen que agradecerle, la claridad expositiva con la que usted se expresa y la objetividad. A mí, usted me produce credibilidad. Esto quiere decir que a lo mejor otros no me producen tanta. Le voy a hacer dos preguntas. ¿Usted qué hubiese dicho si le hubiesen preguntado si mandaría a su hijo a una manifestación, si permitiría a su hijo ir a una manifestación el 8 de marzo, como la del 8 de marzo? Y segundo, ¿qué opina usted del hecho de que un portavoz gubernamental en materia sanitaria se autoelogie y se dé bombo en una revista como The Lancet, donde 7 expertos españoles, bastante renombrados algunos de ellos, por cierto, expresaron una opinión pues contraria a la gestión un poco personalista del gobierno y no han sido recibidos, por lo menos la primera firmante, hasta 2 o 3 meses después?
Sí, pero añado algo. Era en Lancet Public Health, que es diferente al Lancet.
Sí, lo sé, pero déjame que un poco oportunistamente... Déjame que un poco oportunistamente...
A ver, señora del Val.
A ver, lo primero, en la manifestación del 8 de marzo yo pensaba ir y no fui precisamente porque en aquel momento pensé, fue cuando caí de repente, que aquello iba a contagiar a muchísima gente.
Pues no haré más preguntas en ese aspecto, señoría.
No, pero perdón, habría sido peor haber ido a un plató de televisión, por ejemplo, como ya me empezaron a pedir. Habría sido peor porque era interior y entonces no lo sabíamos. Dese cuenta, que entonces no lo sabíamos. Pero yo ahí ya fue cuando ese día me quedé trabajando todo el día, era un domingo, me quedé trabajando todo el día y dije, vamos a empezar a restringir todo. Fue el día que yo llamé a mis padres y les dije, acumulad comida para 2 meses y ya no salgáis de casa, ¿vale? O sea que yo en ese momento dije, va a haber muchos sitios peligrosos y yo ahí pensé en no ir. Pero ya le digo, los interiores, era un domingo, todas las celebraciones religiosas, eventos deportivos en interiores, probablemente fueron igual de peligrosos, más peligrosos probablemente, menos porque había menos gente, más porque era en el interior. Y la segunda era a Lancet. A ver, no he podido leer todavía lo que han publicado en Lancet. Yo formé parte también del grupo de personas que firmaban el pedir una evaluación una evaluación independiente de la gestión conjunta, es decir, tanto de comunidades autónomas como de gobierno central, porque creo que de eso vamos a aprender. Para mí es muy importante aprender. Hay gente que ha acertado con las medidas, es muy importante que comparta los aciertos. Hay gente que ha probado otras estrategias que no han funcionado, es importante que también lo diga, sin que por eso se les culpe. Yo creo que ha sido mucho peor la gente que no ha hecho nada o que se ha encontrado una excusa para no hacer nada, que la gente que ha tenido que enfrentarse a una situación tan difícil con tan poca información como había. Y sí, todo el que ha tenido que hacer algo ha cometido errores, seguro. Yo también, yo me acuerdo de declaraciones mías al principio que también me equivocaba, porque no había esa información, me equivocaba viéndolo retrospectivamente. Ahora mismo no sé qué es lo que han sacado en Lancet, o sea que no le puedo decir en concreto.
¿Me va usted a seguir odiando?
Estudio, si tiene que ver con el estudio de seroprevalencia, yo creo que es uno de los mejores del mundo, sin embargo, el que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III.
Bueno, además es usted muy objetiva. Me va usted a seguir odiando, pero oiga, yo la prefiero a usted de portavoz gubernamental en materia de sanidad que a otros, de verdad. Estoy seguro de que yo confiaría mucho más. Perdóneme, ya sé que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero oiga, por si acaso a alguien se le ocurre algo.
No le des más trabajo del que tiene.
No tendría tiempo para informarme de todo, ¿eh?
El Salvador, tenemos un minuto.
Sí, sí. ¿A partir de cuándo, señora, usted cree que la vacunación va a ser efectiva y podremos vivir un poco más tranquilos? ¿A partir de qué fecha del año que viene?
Depende de cómo se vea, todavía hay muchas incógnitas sobre la vacunación. Como le he dicho, no sabemos si protege del contagio, y eso, hay muchas vacunas que son muy útiles y no protegen del contagio, ¿eh? O sea, las vacunas de lo que tienen que proteger es de la muerte. Si además protegen de las UCIs, mejor. Si además protegen de la hospitalización, mejor. Si además protegen de los síntomas leves, mejor. Y si además protegen del contagio, mucho mejor, ¿vale? Pero no sabemos. Entonces, en situaciones en que circula poco el agente infeccioso, que protegen del contagio no es tan importante. Pero ahora, que es el problemón, cuánto circula el agente infeccioso, que proteja del contagio o no, nos va a decir, cuando lo empiecen a mirar, no lo han empezado a mirar, nos va a decir qué efectos va a tener sobre la dinámica general de la población. Y luego, cuando veamos la efectividad real en las poblaciones de riesgo, podremos ver. Vamos a ver, imaginemos que tiene una efectividad real del 80%, que sería una vacuna buenísima en las poblaciones de riesgo, ¿vale? Pues protegerá a 80 de cada 100 vacunados, pero a 20 de cada 100 no. Si no protege a 20 de cada 100 y ellos no saben si son de los 80 o de los 20, circulando mucho el virus, ellos mismos, incluso los vacunados, tendrán que tener que seguir teniendo cuidado, y todos los demás también. Entonces, hay incógnitas, cuando las vayamos conociendo, iremos viendo cómo actuar. Por lo tanto, desde luego, todo este invierno yo creo que hay que tener cuidado con que sigamos manteniendo todas estas medidas de contención, que son lo que de verdad están manteniendo la epidemia bajo control.
Es la es magnífico hablar con Margarita del Val La Torre, la claridad de conceptos y lo que yo les decía antes, la facilidad didáctica, que es muy importante cuando se habla con legos, ¿eh? Doña Margarita, le agradezco mucho estos minutos, ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amables ustedes. Gracias, un saludo.
Gracias por todo.